Noticias, novedades, agenda, renovaciones, cancelaciones y todo lo que tenés que saber sobre el mundo de las series está acá en Series Are New Black.
¿Series? ¿Series? ¿Series?
Are New Black.
Hello!
How you doing?
I'm a 34-year-old nerd.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio extra large del noticiero, porque hace mucho que no hacemos un noticiero, así que tenemos muchas novedades, muchas reviews para hacer y al final una agenda de estrenos completa. Comencemos.
El noticiero. Novedades y agenda.
Hola, hola, y volvimos al fin. Acá estamos en Series Are the New Black, en el noticiero. Y tenemos mucha información hoy. Tenemos algunas reviews en el segundo bloque. Y en el tercer bloque, como siempre, tenemos la agenda de estrenos, que no te la puedes perder, así que quédate por ahí. Vamos a comenzar, como siempre, por las noticias. Tenemos muchas, porque hace mucho que no salimos al aire. Tuvimos unos pequeños problemas con las máquinas acá. Así que vamos a comenzar ya mismo con las noticias, que hay muchas. Comencemos por las renovaciones, las buenas noticias. Renovaciones de algunas de las series favoritas. Tenemos Westworld, que fue renovada para una tercera temporada y que acaba de terminar este domingo. Ya vamos a hablar más de eso. Queer Eye también ya estaba renovada para una tercera temporada antes de empezar esta segunda, así que tenemos Queer Eye para el rato porque le está yendo muy bien. Dear White People se conoció esta semana, que fue renovada también para una tercera temporada. Otra serie de Netflix. Y de Hulu tenemos la renovación para una tercera temporada de The Handmaid's Tale, que también les vamos a estar hablando en el segundo bloque sobre esta segunda temporada, que está ya a punto de terminar. Otra que fue renovada, pero todavía no, ni siquiera están los guiones ni nada, ni se empezó a grabar, es la tercera parte de La Casa de Papel. Eso ya se supo, pero bueno, todavía no empezaron a filmar. Quizás llegue el año que viene. El año que viene la tercera parte. No se sabe casi nada de eso, solo que va a haber una tercera parte. Y otra que fue renovada también es Legion de FX. También vamos a estar hablando. Después de una muy buena segunda temporada, vamos a tener una tercera temporada seguramente el año que viene. ¿Cuáles fueron canceladas? Bueno, tenemos The Path, que fue cancelada, que era medio obvio que iba a suceder, una serie de Hulu que no funcionó. A pesar de tener grandes actores, nunca terminó de cerrar la historia y demás. Quisieron hacer como una cosa muy especial de Leftovers y demás, pero no funcionó. Así que no va a haber más The Path. Quantico también terminó en la ABC, ya no va a haber más Quantico. Y Brooklyn Nine-Nine, que fue cancelada por Fox, creo que estaba ahí, fue cancelada por Fox y después fue revivida por la NBC. La NBC se la llevó a su canal y va a haber otra temporada finalmente de Brooklyn Nine-Nine. The Last Man on Earth también fue cancelada medio abruptamente, quedó ahí la tercera temporada medio abierta, pero si la querés cerrar en tu cabeza, puede cerrarse tranquilamente, no hacía falta, ya era una serie que estaba un poco desgastada también, así que no vamos a tener más The Last Man on Earth por ahora. Nadie más la recuperó ni la quiso revivir. Timeless, esta serie de viajes en el tiempo que tiene muchos fanáticos, había logrado que los fans habían logrado una segunda temporada. Ya el canal tenía la idea de cancelarla en la primera temporada. Los fans lograron una segunda, pero esta semana se supo que no va a haber una tercera temporada, que no va a ser renovada. Lo que sí se está hablando y casi seguramente suceda, es una película de 2 horas para que cierre la serie. Más o menos lo que pasó con Sense8, que ya vamos a hablar de eso también. ¿Qué pasa en cuanto a Unreal? Unreal, que ya grabó las 2 temporadas juntas, las 3 y la 4. La 3 ya terminó y la 4 ya está filmada. Y esa va a ser la última, solo que la última va a ser emitida primero por Hulu y después va a ir a su cadena original, que es My Lifetime. Así que esta serie va a terminar ahí. La serie de Shiri, Apple y demás, que fue muy premiada en la primera temporada, después fue decayendo la calidad, así que no va a haber más por ahora. Otra noticia que salió esta semana tiene que ver con el Marginal 2. Esta segunda parte del Marginal, que va a ser como una precuela. Ya sabemos que Esteban Lamote está en la serie, va a ser una precuela de la temporada 1. Ya se terminó de filmar y llegaría a la TV pública el 17 de julio. Ya se lo vamos a recordar igual en la agenda. Así que después del Mundial, más o menos, vamos a tener en la TV pública el Marginal 2. Hablemos un poco de lo que pasó con Roseanne, esta serie que había revivido en la ABC, con toda una controversia detrás, porque bueno, Roseanne es una actriz que está muy a favor de Donald Trump, y tenían un poco dudas y qué sé yo. Sin embargo, le fue muy bien en el rating, la habían renovado para una segunda temporada, para hacer una primera temporada más larga, una segunda temporada. Y fue cancelada abruptamente porque la actriz Roseanne se mandó como un tweet donde se burlaba un poco de un asistente de Obama, y bueno, le tildaron de racista, se burlaba de la comunidad musulmana, y bueno, el canal inmediatamente decidió cancelar en seco la serie. No va a haber más capítulos de Roseanne. Y no solo eso, sino que Hulu, que tiene como todos los episodios viejos de la serie, decidió sacar de circulación de su catálogo todos los episodios viejos. Así que la ABC va a reemplazar un poco el espacio de Roseanne, lo va a reemplazar con The Middle, con la serie The Middle. Y bueno, ahora se está hablando, es casi ya una posibilidad certera de que suceda una especie de spin-off con los actores de Roseanne, pero sin Roseanne. O sea, un spin-off sin Roseanne. Y bueno, eso se está viendo ahora. Se está viendo quiénes van a estar. Por supuesto, los actores que no tienen nada que ver con el tweet y los que no apoyan a Trump, por supuesto, se deben haber quejado. Y bueno, seguramente el canal decidió esto de hacer el spin-off para no tener problemas legales. Así que bueno, Roseanne por ahora no va a haber. Una de las noticias que salió en estos días es que Obama firmó un contrato millonario con Netflix para hacer ficciones, docuseries, documentales, entre otras cosas. Es más, lo que él quiera puede hacerlo con Netflix. O sea, Netflix está muy contento de tener a Obama, y bueno, vamos a ver con qué sale, si se va más para el lado de la ficción o de los documentales o docuseries. Está ahí viendo qué va a hacer, pero bueno, Obama va a estar como detrás de algunos proyectos de Netflix próximamente. Hablemos de Walking Dead. Hablemos de Walking Dead, que la 9ª temporada va a llegar en septiembre seguramente, o por ahí. Se dio a conocer hace poco que Rick, el actor Andrew Lincoln, dejaría la serie en la 9ª temporada. Va a ser un cambio medio fuerte porque es el principal de la historia. No se sabe si va a seguir la serie. Yo creo que sí. Pero bueno, hace pocas semanas se dio a conocer esta noticia, junto con la noticia de que va a volver a la serie John Bernthal, de Punisher. El actor que hace Punisher, que bueno, que estuvo en la serie, que murió en la serie. Creo que había muerto, no me acuerdo muy bien, pero sí, creo que había muerto. Así que no se sabe si va a volver como una especie de flashback o qué sé yo. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y vamos a ver si sigue también The Walking Dead, que ya estaría bueno ir cerrando un poco. Porque ya la verdad, ha perdido mucho público, más allá que es una de las que mantiene el canal de AMC, no le está yendo muy bien con respecto a años anteriores. Hablando de otras series que no están yendo muy bien, tenemos Arrested Development, que se estrenó hace poco la temporada 5, pasó muy sin pena ni gloria. Se estrenó como una primera parte de 8 episodios, la segunda parte va a llegar más adelante. Y también habían remixado la temporada 4, la habían como puesto en otro orden. Yo no tuve la oportunidad de volver a ver la temporada 4, la verdad no era necesario, ya la había visto. Y ver la versión remixada no servía de mucho. Pero bueno, la temporada 5 sí la vi. Y me pareció que también es una serie que ya perdió un poco la gracia. Ya pasó mucho tiempo también. Es como que hay una desconexión con los actores también. No me pareció que tiene esa misma calidad y frescura que tenía al principio la serie. Así que, bueno, vamos a ver. También hubo un montón de controversias con el actor Jeffrey Tambor. Bueno, que tiene sus problemas con la gente transparente, y en esta ocasión, bueno, se peleó con una de las actrices, hubo una denuncia de maltrato y eso le jugó muy en contra también a la serie. Así que bueno, sé que la segunda parte va a venir más adelante en el año. Estos primeros 8 episodios no fueron de los mejores. Tenemos más noticias cortitas. Tenemos The Sinner, que la segunda temporada ya sabemos que va a estar protagonizada por Carrie Coons, la actriz de Leftovers, de Gone Girl y Fargo y demás. Y Jessica Biel, que era la actriz principal, esta vez va a estar detrás de cámara, aparte de ser una de las productoras de The Sinner, va a estar detrás de cámaras también. Así que vamos a ver cómo le va con eso. Ya les vamos a decir en la agenda cuando llega The Sinner a Netflix. Y hablando de Netflix, tenemos a Unbreakable Kimmy Schmidt, que esta es su última temporada, la temporada 4, que también va a estar dividida en dos partes. Ya vi la primera parte y sigue siendo muy divertida, me sigue haciendo reír mucho y está muy bien, es súper divertida, así que si no la vieron, la recomiendo, es una de las series que recomiendo. La segunda parte también va a llegar más adelante en el año, seguramente este año va a terminar, sino el próximo, pero creo que en este ya querrían cerrar todo Unbreakable Kimmy Schmidt. Y por último, en este bloque tenemos unas noticias cortitas y al pie. Tenemos sobre Merlí, que sacó su libro, que ya está a la venta, lo pueden conseguir acá en la Argentina, el libro de Merlí, que tiene algunos capítulos que no están en la serie y otras cosas, como el viaje de Bruno a Roma y demás. Lo pueden conseguir acá en Argentina. Y cuando le preguntaron al autor si estaba dispuesto a hacer un spin-off, él dijo que sí, que ya tenía la idea, que todo, solo es cuestión de que, bueno, consiga la plata y la quieran producir, y él lo puede hacer. Así que vamos a ver si hay un spin-off de Merlí, estaría bueno, porque es una serie que se habló mucho, por lo menos acá en Argentina. Es una serie que funcionó muy bien. No sé cómo le fue en otros países. En cuanto a Big Mouth de Netflix, también la segunda temporada ya estaría a punto de llegar, ya faltaría poco, y van a Gina Rodríguez y David Seulis de Fargo van a formar parte de esta segunda temporada. La otra noticia tiene que ver con RuPaul y Michael Patrick King, que se juntan para hacer una serie que se va a llamar AJ and the Queen, y estaría llegando ya próximamente a Netflix, si no es este año, seguramente a principios del año que viene. Michael Patrick King, recordemos que es el autor de Sex and the City y de Comeback, dos series que me gustan mucho, así que seguramente va a estar muy bueno. RuPaul protagonizaría esta serie, además de la serie que está haciendo J.J. Abrams. Esa no la va a protagonizar, pero bueno, J.J. Abrams está haciendo en Amazon, si no me equivoco, está haciendo la serie sobre la vida de RuPaul en los 80, 70, 80, por ahí. Está produciendo eso, así que es un go. No se sabe todavía quién va a ser de RuPaul, pero bueno, vamos a ver qué tal sale eso. Y hablando de revivals y demás, otra sorpresa tiene que ver con MTV, que está trabajando en un revival de la serie animada de Daria. De Daria, de esa serie animada que veíamos en MTV en los, no sé, 2000, por ahí. Y va a estar a cargo de una de las guionistas de Unbreakable Kimmy Schmidt. Así que ya es casi seguro que va a suceder. Así que vamos a ver cómo le va este revival de Daria. Damon Lindelof está trabajando en Watchmen, la serie. Que, bueno, ya se sabe que va a estar Regina King en el cast. Y sí salió él a aclarar en un comunicado un poco en gracia, un poco en serio, de que la serie no va a tocar para nada los cómics, que va a ser como una adaptación a su manera y como para cubrirse de que los fans no se enojen, que no va a tener que ver con la película tampoco, pero bueno, va a ser una adaptación. Yo le tengo mucha fe a Damon que va a estar buena, así que esperemos a ver qué pasa con Watchmen, la serie que llegaría a HBO, si no es el año que viene, quizás un poco más adelante. Por otro lado, tenemos The Lord of the Rings, que ya le habíamos contado que estaban preparando a Amazon una serie. Ya firmó un contrato millonario por 5 temporadas. Y se supo hace poco también que va a tener que ver con Aragorn, el personaje que hacía Viggo Mortensen. La serie va a tratar sobre la vida, o sea, antes de cuando era chico Aragorn. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Se está hablando de que Peter Jackson va a estar involucrado. Se está tratando de traerlo a Amazon para que esté involucrado en la serie. Y eso llegaría más tipo 2020, 2021. Ya cuando no haya Game of Thrones, supongo. Pero bueno, es como la apuesta, la gran apuesta de Amazon. Vamos a ver si funciona. Ya sabemos que todas las grandes cadenas y plataformas están buscando su propio Game of Thrones. Y Amazon le pone todas las fichas a esto. Vamos a ver si funciona o no. Otra noticia sobre Gillian Anderson es que será protagonista de una nueva serie de Netflix que se llama Sex Education. Y por último, para terminar este bloque largo de noticias, hablemos de 13 Reasons Why, de la tercera temporada. Todavía no está confirmadísima, pero sí se filtró de que el colegio donde se filma la serie estaba reservado para filmar ahora en junio y en julio. Así que yo creo que ya la deben estar filmando. Seguramente va a haber una tercera temporada para cerrar esa serie. Estoy casi seguro. Igual que Stranger Things, que también esa sí sabemos que está confirmado oficialmente que están filmando ya la tercera temporada, que seguramente llegaría el año que viene. No sé si van a llegar a lanzarla este año en Halloween como siempre hacen. Una novedad de último momento es que John Malkovich se va a unir al cast de The Young Pope, que ahora se va a llamar The New Pope. Esta serie de HBO con Jude Law, que todavía no se sabe si va a estar. Esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa. Es una de mis series favoritas del 2016-2017. Así que vamos a ver cuándo regresa. Seguramente regresará en el 2019, que va a ser un gran año para las series. Bien, escuchemos ahora un tema de 13 Reasons Why y después seguimos con más.
Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you. I'd go back to you. I know I'd go back to you.
never got it right. Playing and replaying old conversations. Overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business. And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Go back to you.
Bien, y ahí pasaba Selena Gómez con Back to You, de la banda sonido de 13 Reasons Why. Estamos acá en este noticiero extra large, y en este bloque vamos a hacer como siempre las reviews, calificando a las series que vimos con pulgares arriba y pulgares abajo. Y vamos a empezar por las que salieron hace muy poco. Vamos a empezar por The Handmaid's Tale, la temporada 2, que le ponemos pulgares arriba para la temporada 2. Voy a empezar hablando del final de temporada, del episodio de War, que se estrenó ayer, que tuvo algunas reviews polarizadas porque, bueno, termina en una escena medio frustrante, pero eso no descalifica a toda la segunda temporada, que fue muy buena. Justo estoy viendo también la primera temporada con Tomás. Entonces me cuesta no comparar las actuaciones, que en la segunda temporada como que se elevaron un montón. Están aún mejores que en la primera temporada. La estética es mejor. Elizabeth Moss hace un papel increíble en este último capítulo también. El comandante también. Serena Joy también. Está muy muy bien. Están todos muy bien, la verdad. Me hubiera gustado ver un poco más de Moira en toda la temporada, que apareció muy poco, pero más allá de eso, fue un muy buen capítulo. Un episodio de una hora también, que se me pasó volando porque estaba siempre al borde del asiento, así que me pareció que estuvo bien el final de temporada. No fue el de los mejores, pero estuvo muy bien, así que vamos a ver cómo sigue en la tercera temporada, que ya, como dijimos, está renovada por una tercera temporada, que seguramente llegará en el 2019, tipo abril, mayo. Así que le ponemos pulgares arriba al final, y ahora vamos a hablar un poco de la segunda temporada. La verdad, es una segunda temporada que ya se salió de los libros, está ya por su cuenta, y la verdad me pareció muy interesante todo lo que hicieron. Cada episodio estás como muy al borde del sillón, como se dice, y estás atento a todo lo que pasa, estás metido, te metes en la historia, las actuaciones están espectaculares todo el tiempo. Elizabeth Moss, increíble como siempre, y la historia es súper atrapante. Nunca te sabes con qué te vas a encontrar cada episodio. El episodio 6 de esta segunda temporada, también otro episodio increíble. Y sigue siendo, eso sí, un drama muy crudo, muy jugado, muy audaz, y a veces demasiado incómodo, pero te sigue manteniendo atrapado, sigue siendo fiel a sí mismo, y eso hay que respetarlo. Esto de las segundas temporadas, esto de agrandar el universo, me parece que hay cosas que funcionaron y hay otras que no, pero la mayoría funcionó muy bien. Esto de introducir de a poco otros comandantes, otras ceremonias, incluir un poco más a lo que pasa en Canadá, donde está Moira y el marido de June, y cómo conectaron las dos cosas, estuvo muy bueno. Así que todavía no terminó la temporada, esta temporada es más larga, tiene 13 episodios, y la verdad hasta ahora no hubo un episodio que me decepcione, y siempre quiero seguir viendo más. Apenas sale un capítulo, lo quiero ver, me dan ganas de verlo. También hay que decir que la fotografía de la serie de esta segunda temporada también está increíble, impecable. Tiene esos planos cenitales bien de arriba, muy estéticos y muy prolijos, toda la perfección con el vestuario y demás. Está muy bueno, el mundo que crearon también es muy atractivo y es intrigante, y eso se nota también en la elección de los cuadros. También la serie innova mucho en ese punto de vista, así que por eso es que tiene pulgares arriba. Una cosa contraria me pasa con Westworld, esta segunda temporada, que también intentaron hacer esto de abrir la segunda temporada, era supuestamente una puerta hacia afuera, y la verdad que de alguna forma siguió siendo un laberinto. Las opiniones son muy polarizadas, o te gusta muchísimo la serie o no te gusta, pero en la mayoría de los críticos y demás, y yo también lo pienso, creo que no funcionó como esperaban. Creo que HBO apostó muchas fichas, las nominaron para los premios, movió muchas cosas para que esté nominada para los premios, y aún así sigue siendo bastante divisible y no es lo que esperaban que fuera, que es el reemplazo de Game of Thrones, que me parece un poco injusto también ponerlo en esa comparativa, porque Game of Thrones, recordemos que en la segunda temporada nadie hablaba de Game of Thrones. Recién se empezó a hablar de Game of Thrones tipo temporada 3 con la boda roja y todos empezaron a hablar por ahí. Se volvió como mundialmente famosa ahí recién, pero bueno, a este le falta mucho, y algo de lo que le critican a la serie es que es, primero, algo que yo opino es que es muy difícil empatizar cuando todos son robots, no se sabe por quién, a quién alentar, a quién, de qué lado estás, porque es difícil empatizar con los robots, digamos, con robots, con sentimientos. Las actuaciones no están muy a la altura tampoco, salvo algunas actuaciones muy contadas con los dedos en todo este universo. Si bien esta segunda temporada tuvo episodios magníficos, más cuando se focalizaban en un solo personaje por episodio, creo que ahí funciona mejor. Creo que ahí funcionó mejor el episodio de Shogun War, esto de ir a otro parque. Pero sin embargo, eso de ir a otro parque y que las historias sean muy parecidas también es como que complica un poco el atractivo de la serie, porque esperábamos ver a otros parques y demás. Y otra cosa que pareció muy confuso es esto de tener todavía más líneas de tiempo, alrededor de 5 líneas de tiempo diferentes que había que seguir. Muchas veces el espectador se perdía, y como dicen los críticos, por ahí es una serie más para armar, más para investigar en los foros y discutir y sacar teorías y demás. Esto es mucho más entretenido que la serie en sí. Yo por mi parte me dormí en varios capítulos de esta temporada, tuve que volver a verlos, los episodios son larguísimos también. El final de temporada, que terminó anoche, duró una hora y media y me parecía que no terminaba más. Y otra cosa que le critican mucho es que no tiene consecuencias, o sea, siempre, no quiero spoilear mucho, pero siempre que muere un personaje es como que no importa, porque en los 2 segundos vuelve a aparecer vivo, o su conciencia aparece en otro lado, el robot se lo puede revivir, entonces como que no hay consecuencias reales. Y si bien cada episodio pasan cosas muy trascendentales, es como que después al siguiente episodio pasa algo que destruye eso que habían construido, en lo que invertimos tiempo y demás. Por eso digo que funciona mucho mejor la serie cuando se focaliza en la backstory de un personaje, solo, y no empieza a confundir esto con muchas líneas de tiempo, muchos twists y demás. Así que, bueno, no sé. Ya sabemos que va a haber una tercera temporada, eso sí. Una de las últimas líneas, uno de los personajes dice que está cansado de jugar a los vaqueros y a los indios. Esperemos que eso signifique un poco que nos van a llevar a explorar u otro parque u el mundo externo de Westworld, que a esta altura parece interesante. Otro parque más interesante que no tenga nada que ver con esto, eso sí me interesaría ver mucho más. Así que vamos a ver cómo sigue. Por ahora le ponemos pulgares al medio, porque bueno, sigue teniendo mucha calidad, pero si fuera por mí le pongo pulgares abajo. No es una serie que recomendaría, digamos. Bien, vamos a dejar estas series de lado y ahora vamos a hablar de tres series que vi pegaditas, una tras la otra. Vi el primer episodio de estas tres series y les voy a decir cuál me gustó más. Vi El Lobista, la serie argentina con De La Serna. Vi Pose de FX, la nueva serie de Ryan Murphy. Y Succession de HBO, la serie de Adam McKay. La serie de Adam McKay, el director de la película nominada al Oscar de Big Short. Vamos a empezar por El Lobista, la premier. Le ponemos pulgares al medio. Si bien está bien, me parece interesante esto de que Rodrigo de la Serna esté en este papel, en una serie. Lo vemos haciendo algo nuevo, es una cara fresca. Eso me parece genial. Él está muy bien. Leticia Dobrediche también está, bueno, haciendo un poco lo que hace Leticia Dobrediche, que es como estos personajes medio caricaturescos que le agrega un poco de color a la serie. La que sí me parece una cara fresca es Julieta Nair Calvo. Esto sí, analizando el primer episodio, no vi más allá del primer episodio. Y después está Grandinetti también, que lo vi un poco flojo en esta serie. Estaba como medio trabado en este episodio, por lo menos. Él hace como una especie de villano, una especie de pastor. No sé, a comparación a los otros actores, me pareció que estaba un poco medio duro. Porque bueno, si vamos a criticar a Juanito Viale, hablemos también de los otros actores argentinos. Así que por ahora le ponemos pulgares al medio. Tendría que ver más, pero tampoco me llama mucho para ver más. La historia es muy simple. Mucho de lo que pasa en el primer episodio lo vimos en el tráiler, o yo lo vi. Si no lo vi es como que lo intuí, ya sabía cómo iba a terminar el primer episodio desde antes que termine, que eso es una falla más del guión. Y bueno, está bien producida, está linda, pero bueno, a comparación de las otras que vi, quedó medio al medio, digamos. ¿Por qué? Porque después vi Succession de HBO, que es más o menos un poco este mundo empresarial. Pero bueno, esto es con plata de HBO. También que no vamos a comparar Argentina con la plata de HBO y una apuesta nueva del canal y un escritor nominado al Oscar y demás. Pero bueno, están ahí las dos a la mitad. Esto es lo que los críticos llaman un poco el Empire, pero de white people, porque la trama es bastante parecida. Un padre multimillonario que tiene que dejar la sucesión, que ve que se está por morir y tiene tres hijos a quien le está por entregar la empresa de multimedios. Muchos hacen la comparación con los Trump, porque bueno, son dos hermanos y una mujer, y bueno, entre ellos se pelean un poco para ver quién se queda con la empresa, qué parte de la empresa y demás. El que está muy muy bien en la serie es, bueno, el principal, el hijo mayor, que es Jeremy Strong, que está muy bien. Brian Cox, que hace el padre, también muy buenas actuaciones de los dos. Y el que sorprendió sobre todo es Kieran Culkin, el hermano, uno de los hermanos de Macaulay Culkin, de Mi Pobre Angelito, que está también en la serie y está muy, muy, muy bien en la serie. Es casi una revelación de esta serie y es entretenido un poco esto de los diálogos entre ellos a comparación con los del lobista, que son un poco obvios. Estos diálogos sí son un poco más interesantes. Lo que no me gustó mucho de Succession es cómo está filmada, porque tiene como unas especies de zooms a las caras, que es un poco molesto, pero bueno, todo lo demás es como una superproducción, helicópteros, oficinas, rascacielos, todo mucha plata, y está muy bien. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué pasa con la serie. De esta sí vi algunos capítulos más y me parece interesante, pero todavía no es como una de mis series favoritas. No es una de mis series que vería, ni temáticas que me interesan mucho, pero bueno, de esta sí me dio ganas de ver un poco más. Así que le ponemos pulgares al medio, pero más tirando para arriba. Otra que vi ese mismo día es Pose. Y la verdad, otro éxito, le podemos pulgar esa arriba. Una serie en los 80, en New York, en el mundo de los balls y demás. Muy al estilo de Paris is Burning. Con muchos personajes interesantes. Uno de los personajes principales con HIV y toda esa crisis en los 80. Está muy presente en la serie. Y todo mezclado con el mundo de los balls y demás, que bueno, para los que no vieron, si no vieron Paris is Burning, tiene que ver con el submundo de los drags y demás, con el voguing y todos esos y toda esa cultura que nació en New York en esos años, en los 80. Es muy entretenida, es divertida. Además de esto, Pose tiene la mayor cantidad de actrices trans entre su cast, que eso también es muy importante. Y no solo eso, sino que el episodio 6 pasa la historia por ser el primer episodio en la televisión americana en ser escrito, dirigido y producido por una mujer de color trans, que es Janet Mock. Así que es muy importante lo que está haciendo Pose por la visibilidad de las personas trans, lo que me parece genial. Está muy bien filmada también, muy al estilo de Ryan Murphy. Estéticamente es hermosa, así que le podemos pulgar esa arriba y es entretenida. Y esa sí me dio ganas de ver. Bueno, denme otro capítulo, quiero más. Eso sí me dio ganas de ver, me parece entretenida. Así que le podemos pulgar esa arriba. Bien, ¿qué otras series estuvimos viendo? Estas son bastante nuevas también. Preacher, vi la premiere de la tercera temporada, que empezó hace unas pocas semanas, y le tengo que poner pulgares abajo. La segunda temporada estuvo muy interesante, experimentaron, cambiaron de lugar, fueron a New Orleans, un paisaje totalmente nuevo para la serie, y en este se van a otra parte que no quiero spoilear. Pero no me generó ningún interés para seguir viendo más de la temporada. Pero bueno, seguramente la siga viendo en algún tiempito que tenga a esta tercera temporada. Vamos a ver cómo sigue. Sí, creo que como las series de AMC siempre se basan más en la acción. Recordemos que está basada en un cómic y todo eso. Y siempre hay como mucha sangre y a veces como que abusan de eso demasiado como para que sea el hilo narrativo, y a veces no es suficiente. Pero bueno, pulgares abajo por ahora para la premiere de la tercera temporada de Preacher. Otra premiere de temporada que vi es Sharp Objects, que se estrenó el domingo con Amy Adams, Patricia Clarkson y la dirección de Jean-Marc Vallée. Le ponemos pulgares arriba. Jean-Marc Vallée, que dirigió la primera temporada de Big Little Lies, tiene muchas similitudes con cómo está dirigida este piloto, este primer episodio de Sharp Object, que bueno, también está basado en un libro. Amy Adams está muy muy bien. A mí, que no me caía muy bien Amy Adams al principio de su carrera, como que después de American Hustle como que hizo como un cambio, y ahora la verdad es una de mis actrices favoritas, con con Animales Nocturnos, Arrival y otras películas de llegada que me gustaron mucho. Y bueno, y acá también hace un papel muy interesante. Todavía es muy pronto para analizar en profundidad la serie. Y como decía, tiene muchas coincidencias con Big Little Lies, esta especie de dirección con flashes así que van hacia adelante, hacia atrás, muy onírica, muchos sueños y demás. Pero por ahora me pareció interesante, me pareció oscura. Quiero seguir viendo más. Está Patricia Clarkson también, que la podemos ver, que hace un papel increíble en esta premiere de este episodio. Así que por ahora le ponemos pulgares arriba. Glow, la temporada 2, que se estrenó a fines de junio, ya la vi completa. La vi rapidísimo y eso se ve mucho, que es entretenida, que tiene solo 10 episodios de media hora, así que es muy rápida de ver. Esta segunda temporada, si bien es más lenta que la primera, creo que está muy bien organizada. Toca temas muy actuales, a pesar de estar hecha en los 80. Las actuaciones de Alison Brie y Mark Maron son como las que llevan la narrativa, sobre todo la de Alison Brie. Y está en estupenda, la química entre los dos es genial. Y también la química entre ella, el papel de Alison, de Ruth y Betty, estas dos amigas que llevan la narrativa también de esta segunda temporada. Pero como decía, está muy bien organizada porque es un elenco que es muy divertido y muy diverso. Y saben cuándo detenerse en las historias de estos tres personajes principales y cuándo utilizar a los otros personajes a su favor. Es como una dramedia, un dramedy. Por ahí es muy comedia y por ahí toca temas muy serios. También tengo que destacar la actuación de Chris Lowell, que esta temporada exploramos un poco más de la vida del personaje y la verdad está muy bien. Así que le ponemos pulgares arriba para toda la segunda temporada de Glow. Si no la vieron en Netflix, ya está, la pueden ver. Hablemos de The Affair, de la temporada 4, que se estrenó hace dos semanas, hace poquito nada más. Le ponemos pulgares arriba porque un poco volvió a ser lo que era al principio. Esto está mucho más calmada. La tercera temporada fue medio un desastre y poco interesante. Y esto está como más calmada. Más calmada, me recuerda mucho a la primera temporada, que es una de las mejores. Esta sí, ya vi dos episodios y me parece que está más focalizada en los cuatro personajes y en las historias de ellos y no mezclarse mucho con esto de hacer flashback y flash forward, si bien hay como una historia paralela que pasa, pero bueno, lo importante son estos personajes y lo que les pasa. Por ahora empezó muy bien, así que le ponemos pulgares arriba. Luke Cage, la temporada 2, le ponemos pulgares abajo. Vi un solo episodio, me dormí como dos veces durante el episodio. Pareció muy aburrido, muy largo. No me entretuvo, más allá de que es una serie de acción. Sigo diciendo que tanto Luke Cage como Iron Fist no están a la altura de lo que son Jessica Jones y Daredevil, que son como las mejores. Luke Cage es como que viene un poco más atrás. Y Iron Fist está como muy abajo. Así que bueno, no vi más. No me dieron ganas de ver más. La verdad, no tengo ganas. The Punisher ni siquiera la vi. Vi también un episodio que tampoco me interesa. No sé si la seguiré viendo o no. Ya voy a ver. No me interesa mucho el storyline que presentan en esta premiere de la segunda temporada, así que por ahora no voy a seguir viendo. Pulgares abajo para Luke Cage, la temporada 2. Luis Miguel, la temporada 1, le ponemos pulgares arriba. Empecé a ver tarde ahora la serie de Luis Miguel, porque bueno, había visto la serie de Sandro y no quería como volver a repetir la historia, pero bueno, a diferencia de lo que pasa con Sandro, esta serie de Luis Miguel le ponemos pulgares arriba, porque en comparación me parece que es un poco más cruda, va más al hueso, no tiene miedo de contar las cosas oscuras de la familia, que es algo que pasa mucho con las series y las películas argentinas, que son bastante blanditos, nunca te muestran en realidad qué pasó, te lo dan a entender muy por arriba, son muy suavecitos. Me pasó cuando vi la película de Gilda, por ejemplo, y cuando vi esta serie de Sandro, es como que no, es como que no lo mostraban mal a su personaje principal, no mostraban los defectos, y eso como que las dejaba como en un punto medio blando a la historia. Pero en esta no tienen miedo de decir que el padre lo drogaba con efedrina y demás, todos los líos que había en la familia, y también se focaliza mucho en la madre, en el misterio de la madre, de qué pasó, que ya sabemos que en un momento los abandona. Ese misterio está muy bien tratado, es lo que más me interesa de hecho de la serie, es eso. Más que las canciones, que bueno, que le agrega un poco de color a la serie y demás, está muy focalizado en eso, en el tema familiar y en el tema financiero, en este enfrentamiento del padre y el hijo, y la explotación del padre al hijo desde muy chico hasta la edad adulta. Otra cosa que me gusta es que no tiene dos líneas de tiempo en paralelo y no más, porque me parece que hicieron bien en hacer solo dos y no muchas. Eso le juega a favor en la historia, y que la serie está focalizada en ellos, no se va por las ramas hablando de otros personajes y demás, sino de Luis Miguel en sí. La serie la pasan todos los domingos. Yo ya estoy por alcanzar a la emisión en vivo, ya me faltan solo dos capítulos, así que por ahora le ponemos pulgares arriba, y me parece que hacia dónde va también le ponemos pulgares arriba. Si bien no hay actuaciones que diga qué buenos actores son estos, si me entretiene, y bueno, de alguna forma funciona. Seguimos en Netflix y hablemos de The Staircase, una docuserie de Netflix que yo la vi hace años por YouTube. Me la recomendaron cuando estaba muy de moda, hace como 2-3 años, las series documentales. Yo la vi en YouTube, vi la primera y la segunda temporada. Estas dos temporadas están metidas acá en esta única temporada de 13 episodios. Y tengo que poner pulgares arriba porque está muy bueno. Remasterizaron algunas cosas, la cortaron de diferente para que sean 13 episodios y agregaron 3 episodios nuevos que no había visto. Y me gustó porque, bueno, la historia va desde los 2000 hasta casi el 2016, lo que está muy bueno, tener como un documental seriado que vaya tantos años y una investigación larguísima. Está muy bien filmada, está muy bien escrita. Si no la vieron, se las recomiendo mucho. La historia básica es un matrimonio, una noche sale después de cenar, sale un rato a la pileta, ella vuelve a la casa, se despide del marido, el marido se queda en la pileta antes de ir a dormir un rato más, y cuando vuelve a la casa la encuentra tirada al borde de la escalera, y bueno, llama al 911, y bueno, desde el principio dudan de que él la mató o si se cayó, porque bueno, hay mucha sangre derramada, y bueno, durante toda la serie vemos el juicio, cómo tratan de probar que el esposo es el culpable, cómo algunos hijos creen en el esposo y otros no, de dónde viene la familia. Está muy interesante, tiene un montón de twist la historia, y es súper súper atrapante. Una vez que ves un episodio no puedes parar, así que le ponemos pulgares arriba, se las recomiendo mucho para los que les gusta, y para los que no les gusta también las docuseries, se las recomiendo mucho. Esta es una muy buena docuserie para empezar, así que pulgares arriba. Está muy bien filmada también por un director que estuvo nominado al Oscar, así que estéticamente también está muy buena, la investigación, los personajes que tiene, todos son súper interesantes, así que se las recomiendo mucho. Bien, como este bloque se extendió muchísimo, tenemos muchas más para series para hablar. Vamos a hacer una ronda rápida de otras series que estuvimos viendo. Vamos a empezar por 13 Reasons Why, la temporada 2. Le ponemos pulgares abajo. La verdad, no fue un buen upgrade. Si bien corrigieron algunas cosas, esto de tener como a Hannah como fantasma también fue molesto. Hay muchas malas decisiones tomadas en la temporada. Pero bueno, sí me gusta. Yo soy muy fanático de las series que muestran audiencias públicas y demás, y juicios y demás, me interesa mucho. Pero bueno, sí, todo el juicio de Hannah, de tener un episodio a uno de los compañeros de Hannah haciendo una exposición oral, ya se volvía muy repetitivo después de 13 episodios alargados de este juicio. Y bueno, y al final, el último episodio, pasa como de todo. Como todo lo que no está en la serie, lo tratan de meter en ese último episodio. Y la verdad no funcionó muy bien. Además que pasa algo como súper crudo y gráfico otra vez. Muy controversial. Muy controversial. Y bueno, si bien es entretenido por ahí no. No es una de las mejores segundas temporadas. El tema de las Polaroids también como que tampoco funcionó para nada y no me parece como ni un poco interesante. Y al final como que se resuelve quién las estaba mandando y como que inhabilita todo el tiempo que perdimos tratando de descifrar. Parecía una tontera. Así que no, le podemos pular ese abajo a 13 Reasons Why. Lo que sí, a diferencia de Riverdale, está un poquito mejor. Las dos series son como de adolescentes, medio oscuras. A diferencia de Riverdale, 13 Reasons Why está un poco mejor. Para la temporada 2 de Riverdale le tenemos que poner pulgares abajo. Si bien tiene algunos episodios que están muy buenos, como el del musical de Carrie, que me gustó mucho. Los otros, no tanto. Me sigue entreteniendo por ahí no, algunos personajes, algunas historias, pero esto de un asesino en el pueblo que tuvieron como 22 episodios tratando de descubrir quién era, no fue muy interesante. Me gustaba más la storyline de la primera temporada, y 22 episodios es un montón, es muchísimo para una serie adolescente hoy en día. Me parece que es mucho y se alarga mucho. Como que no vale la pena. A los actores también se los nota un poco cansados. De hecho, el actor principal tuvo un accidente de auto también por las horas que pasan ahí grabando. Me parece que no se justifica para tanto. Me parece que con 13 episodios estaban bien. Así que bueno, ojalá la corten un poco para la tercera temporada, que ya está renovada. Así que le ponemos pulgares abajo. Para Modern Family, la temporada 9, también pulgares abajo. Es como que perdió un poco la gracia. Al igual que The Big Bang Theory, la temporada 11. Que bueno, ya hace varias temporadas que decimos que perdió la gracia. Le ponemos pulgares abajo. Ya en Modern Family se nota un poco que ya se acabó la historia para contar. La próxima temporada creo que es la última. Eso sí ya está confirmado. Así que bueno, y The Big Bang Theory no sé cuánto más puede seguir. Esto de que no haya funcionado también el spin-off Young Sheldon quizás los haga seguir un poco más. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, a las dos le tenemos que poner pulgares abajo. Seguimos con la ronda rápida. Vamos más rápido todavía. A Dear White People, la temporada 2, le ponemos pulgares al medio. Está mucho mejor la primera temporada. La segunda como que tiene una storyline que no está bueno, si bien, aunque tiene algunos episodios que brillan, como un episodio que habla del aborto. Quizás hablemos más adelante sobre ese episodio en particular. Quizás esté nominado, quién sabe. Queer Eye, que vi la temporada 1 y la temporada 2, que se estrenaron casi seguidas, porque las dos fueron filmadas. Las dos tienen 8 episodios, si no me equivoco. Es una serie que funcionó muy bien, es como un revival que funcionó muy bien, así que le ponemos pulgares arriba. Es entretenido, si no lo vieron o si vieron el original y les gustó, esto también les va a gustar, así que les ponemos pulgares arriba. En la segunda temporada ahí agregaron Hicieron un makeover por primera vez a una mujer también, que es algo novedoso, y a un chico trans, que también estuvo muy interesante, así que si no lo vieron se las recomiendo. Queer Eye de Netflix, entonces pulgares arriba. Barry, la primera temporada, le ponemos pulgares arriba. También una serie que no se habló mucho, pero los que lo vieron les encantó, a mí también, me pareció una muy buena serie de 8 episodios nada más, muy entretenida, divertida, rápida, muy bien actuada, así que le ponemos pulgares arriba. Ya le habíamos hablado de Barry también de HBO, así que se las recomendamos mucho. Una serie de eventos desafortunados, la temporada 2, le ponemos pulgares al medio. Es como una serie que me parece que está en destiempo, es como que no. Me parece que si hubiera salido para la época de Harry Potter o del Señor de los Anillos por allá, por el principio de los 2000, hubiera funcionado mejor. Ahora como que no llama mucho la atención este tipo de historias. Si bien la estética y demás sigue funcionando. Neil Patrick Harris está muy bien. Y los actores, los chicos, están muy bien también. Pero bueno, es muy una serie medio de nenes para ver los domingos a la tarde nada más, así que le ponemos pulgares al medio. Killing Eve, la temporada 1, ya vamos a hablar más adelante de esta serie en profundidad, porque es una de las sorpresas del año, una serie de la BBC con Sandra Oh de Grey's Anatomy y Jodie Comer de My Mad Fat Diary. Le ponemos pulgares arriba, una serie súper corta, muy al grano, 8 episodios. Es innovadora, es entretenida, tiene muy buenas actuaciones. La de Jodie Comer como la de Sandra Oh están espectaculares. Ya le vamos a hablar más de esta serie que, bueno, habla de una asesina serial y, bueno, y una policía que la está persiguiendo y la persigue por todo el mundo. Vemos paisajes con locaciones en Rusia, en París, en todas partes de Europa, y la verdad está muy muy buena. Como les digo, ya le vamos a hablar más de esto. Por ahora le ponemos pulgares arriba y se las recomendamos mucho. Seguimos. 7 Seconds de Netflix, la temporada 1. Pulgares para abajo. No se gasten porque no llega a ningún lado. La historia está Regina King. Tiene muchas buenas actuaciones, pero no le alcanza la serie. Es muy pesada, muy larga, está muy estirada. Y la verdad no es muy satisfactoria. Here and Now, la temporada 1 de HBO, le ponemos pulgares al medio. Si bien es una temática que me interesa mucho, tiene episodios que están muy buenos, los personajes estaban muy buenos. Alan Ball en esta como que no le fue muy bien, una serie que pasó medio sin pena ni gloria. No está a la altura de True Blood ni de Siegfried Under para nada, pero bueno, quedó ahí al medio. No es de mis favoritas. Tiene algunas cosas interesantes, temas muy nuevos y actuales para explorar, que están muy buenos. Me encantaría ver una segunda temporada y cómo la arreglan. Me encantaría ver eso, pero bueno, por ahora le ponemos pulgares al medio. Unbreakable Kimmy Schmidt, la temporada 4, la primera parte, le ponemos pulgares arriba, ya hablamos de eso. Atlanta, la temporada 2, pulgares arriba, muy buena temporada. Cada episodio es como una película de 30 minutos. Increíble lo que ha hecho Donald Glover con esta temporada. Y también los directores, que estuvieron muy muy bien en esta segunda temporada. Mucho mejor que la primera. Si no la vieron, se las recomiendo. La primera está en Netflix. La segunda seguramente ya va a llegar dentro de poco. Así que le ponemos pulgares arriba. Made in Chelsea, la temporada 15. Le ponemos pulgares arriba. Uno de los pocos realities guionados que veo y que todavía me sigue entreteniendo a pesar de 15 temporadas, que es un montón. Le ponemos pulgares arriba. Unreal, la temporada 3, pulgares abajo. Esto de agregar, de ser una especie de bachelorette, de reality de bachelorette, no le fue muy bien como esperábamos. La historia no es tan interesante, es como que ya perdió un poco la gracia los personajes y como que las historias como que se repiten una y otra vez. Me parece que no avanzó mucho, así que bueno, la temporada 4 va a ser la última. Vamos a ver cómo termina el año que viene. Project Runway All-Star, la temporada 6, le ponemos pulgares al medio. Hablemos de Legion, la temporada 2. Le ponemos pulgares arriba. Una muy buena temporada. Una muy muy buena temporada. Otra serie que recomiendo mucho para los que les gustan los cómics. Esta está producida por Noah Hawley. Escrita y producida por Noah Hawley, que es como el creador de Fargo y de otras series. Tiene que ver con los cómics, pero está hecha de una forma muy buena. La estética es impresionante. La temporada 2 también es súper interesante. Es divertida. Tiene cosas innovadoras en cuanto a la puesta escénica. Las actuaciones están muy bien. Y la historia un poco se compara con la primera temporada de Westworld, porque también entramos a la psiquis, al laberinto de la psiquis de los personajes. Y en este caso está muy bien contada. Cada personaje tiene su propio laberinto. Y eso me pareció súper interesante. Y cómo estuvo hecha, cómo resolvieron las cosas, también me pareció genial. Tiene episodios que están espectaculares, muchos, la mayoría. Así que le ponemos pulgares arriba. Y para los que les gustan los cómics, los X-Men y demás, se los recomiendo mucho. Arrested Development, la temporada 5, le ponemos pulgares abajo, ya hablamos de eso. Y hablemos de algunos finales. Para terminar este bloque larguísimo, hablemos de estos cuatro finales. Vamos a empezar por uno que no me acuerdo para nada qué pasó, porque no fue tan interesante. Hablemos de Scandal, el final de la serie. Le ponemos pulgares para abajo. A comparación de la serie, me parece que fue muy estirada. Quisieron meter como un último twist ahí que no funcionó muy bien, porque ya todos sabíamos que estaba por terminar la serie. Fue como medio apurado el final. Y me parece que no se resolvió muy bien. Tiene esta... Es la última temporada, que fue la 7. Tiene algunos episodios, como el episodio crossover con How to Get Away with Murder. Ese está muy bueno. Y después tiene algunos poquitos episodios muy buenos. Hay algunas actuaciones que sí brillaron y otras que no. Pero bueno, dentro de todo, le tendré que poner pulgares abajo, porque no me pareció un cierre espectacular o que me dejó con la boca abierta ni nada. Fue un final medio tibio, así que le ponemos pulgares abajo, igual que pulgares abajo para The Last Man on Earth, la temporada 3, que bueno, al final quedó como muchas cosas abiertas. Si bien como que tiene un cierre en la historia, quedan muchas cosas abiertas. Después deciden cancelarla y quedó ahí, no se va a resolver por ahora. No hay ninguna plataforma que quiera revivir la serie por ahora, así que bueno, nada, quedó ahí. No fue muy interesante, así que le ponemos pulgares abajo. Para Merlí, la tercera temporada y el final, le ponemos pulgares al medio. Si bien hay algunas cosas interesantes, creo que la mejor temporada de Merlí sigue siendo para mí la primera. Después la segunda un poco menos y la tercera un montón menos. El hecho de que se fuera Bruno también le jugó muy en contra de la serie. Y aunque después hayan querido traerlo al final, es como que al final pasan cosas como que no cierran mucho. Me gustó, sí, el final de verlos a ellos muchos años después y que es de su vida. Y el final abrupto de Merlí, que no lo voy a spoilear, tampoco me parece que se cerraba del todo. Fue como muy, muy abrupto. Y muy hecho, bueno. Y también la elección más simple de decir cómo podemos terminar la serie. Y bueno, hagamos esto y listo, cerremos acá. No me gustó, me parece que podría haber seguido un poquito más. Pero bueno, están viendo si hacen un spin-off. Hay que ver quién pone la plata nada más. El autor está dispuesto a hacerlo. Y para finalizar, hablemos de The Americans, la temporada 6 y el final. Le ponemos pulgares al medio, pero más tirando arriba. Para la temporada 6 le ponemos pulgares al medio, pero para el final le ponemos pulgares arriba. Terminó muy bien, terminó como debía terminar, fue muy fiel a sí misma, dejó satisfechos a todos los seguidores de la serie. Las actuaciones de ellos dos en ese último episodio, cómo resolvieron las cosas, cómo cerraron la historia, lo hicieron espectacular. Está muy bien planteada, está muy bien escrita. Siempre vamos a valorar la escritura de esta serie y las actuaciones de los personajes principales. En la temporada 6 le costó un poco esto de agarrar ritmo, que es algo como que se le viene pidiendo a la serie, y creíamos que esta última temporada iba a agarrar más ritmo, pero bueno, lo que pasó fue que dividieron como el final entre la temporada 5 y la temporada 6, dividieron como todo el final, ya se sabía que se iba a cerrar, y esto hace que termine siendo un poco largo esta última parte de la serie. Pero si hablamos del final, del episodio final, tenemos que aplaudir. Es uno de los mejores finales de serie que vi en mucho tiempo, hace mucho que no veía. Y la verdad, felicitamos. Si no vieron The Americans, creo que todavía está en Netflix. No sé si todas las temporadas ya, pero seguramente lo van a poner. Le ponemos pulgares arriba al final de la serie The Americans. Y bueno, vamos a extrañar, es como una de las últimas series de la televisión de prestigio, de la era de oro de la televisión. Es una de las series, junto con Scandal, que también formó parte de esa época de oro de la televisión. Bueno, llegaron a su final este año, y quedan algunas más, pero son pocas de esas series de la época dorada de la televisión. Ahora estamos más en una época de medio platino, viendo hacia dónde vamos. Bien, ese ha sido un larguísimo segundo bloque. Vamos a escuchar ahora un tema de Legion y después seguimos con más. Y ahí pasaba Brian Ferry con Slave to Love, de la banda sonido de Legion, la temporada 2. Estamos acá en el noticiero de Series Are New Black. Y en este último bloque vamos a hacer un poco de agenda de estrenos de junio, julio, un poco de agosto y algunas otras más. Comencemos, que nos queda muy poco tiempo. Vamos a empezar por las series que se estrenaron en junio, para los que no están un poco distraídos. El 3 de junio se estrenó Pose, la temporada 1, en FX, y Succession, la temporada 1 de HBO. El 8 de junio se estrenó al final de la serie Sensei. Ahora que no hablamos, me olvidé de hablar de eso. Le pongo pulgares abajo. Me encantó, los últimos minutos de la serie estuvo muy bueno, pero el último episodio, así como cerrando la historia, me pareció muy largo. Ya me parece que no tuvo sentido, pero sí valoro un poco mucho cómo termina la serie, cuál es el fotograma final de la serie, también lo respeto mucho. Y sigo diciendo que lo mejor que dejó la serie son los personajes, ellos 8, pero la historia que va detrás de ellos me parece muy poco interesante y muy poco atrapante. Así que le podemos pulgar hacia abajo. Bueno, seguimos. El 8 de junio también se estrenó The Staircase, esta serie documental que les recomendamos en el bloque pasado. El 15 de junio se estrenó Queer Eye, la temporada 2. 8 episodios más, y va a haber mucho más. También hay un episodio exclusivo donde van a Australia, que dura 20 minutos y está disponible en YouTube para que lo vean. Ya seguramente lo vamos a subir a la página de Facebook. El 17 de junio se estrenó The Affair, la temporada 4. El 22 de junio se estrenó Luke Cage, la temporada 2. El 24 de junio se estrenó Preacher, la temporada 3. El 29 de junio se estrenó Glow, la temporada 2. Vamos a julio. El 8 de julio se estrena la miniserie con Amy Adams y el director de la primera temporada, Big Little Lies, el director Jean-Marc Vallée. Esta miniserie Sharp Objects, que llega a HBO el 8 de julio, del mismo escritor que hizo Get Out. Llega esta nueva miniserie a HBO, vamos a ver cómo le va. El 17 de julio tenemos la temporada 2 del Marginal por la TV pública. No se sabe el horario todavía, pero bueno, seguramente será a la noche y seguramente se repetirá en TNT, como hicieron el año pasado o el anteaño. El 25 de julio llega Castle Rock, basado en la novela de Stephen King. Esa llega a Hulu y va a estar CC Spacek, y el que hacía de Locke en Lost también va a estar ahí. Está producida por J.J. Abrams. Vamos a ver cómo le va. El 27 de julio se estrena Orange is the New Black, la temporada 6. Las chicas van a una nueva cárcel. Pueden ver un tráiler que ya se estrenó. Lo pueden ver en nuestra página de Facebook.
Pasemos rápidamente a agosto. En agosto, el 1 de agosto, se estrena la temporada 2 de The Sinner con Carrie Coon, que ya hablamos. El 6 de agosto se estrena la temporada 4 de Better Call Saul en Netflix y en AMC seguramente. El 12 de agosto se estrena Insecure, la temporada 3.
El 17 de agosto, Disenchantment o Desencanto, la primera temporada de esta serie de Mark Groening, de 10 episodios. Por último tenemos septiembre, tenemos como dos nuevas fechas. Una que es segura, que es la del 9 de septiembre, se estrena The Deuce, la temporada 2, esta serie con Maggie Gyllenhaal y James Franco. Y quizás esta no está totalmente confirmada, pero el 14 de septiembre llegaría BoJack Horseman, la temporada 5. Todavía sin fecha de estrenos tenemos The Walking Dead, que llegaría en octubre. Ya vamos a estar posteando fotos exclusivas, adelantos, que también pueden ver en nuestra página de Facebook.
American Vandal también tendría que llegar próximamente, la temporada 2. VIP, la temporada 7, que es la última, también llegaría en el 2018. No se sabe cuándo todavía. Ya debe estar por faltar poco. Y esta semana ya se habla de la temporada 8 de American Horror Story, que llegaría en septiembre. De eso vamos a estar hablando más adelante cuando tengamos más información. Se habla como de un crossover entre Murder House y Coven, lo que sería muy interesante. Así que ya vamos a hablar más en profundidad más adelante cuando tengamos más información y empiecen a salir los teasers y demás. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un episodio larguísimo, pero bueno, queríamos hacerlo así para que estén informados de todo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Series Art New Black, en Instagram también como @SeriesArtNewBlack, en Twitter como @SeriesNBC, en Spotify pueden seguir la lista del podcast Series Art New Black, estamos ahí. En iTunes estamos como Homo Viden Podcast. Y bueno, en nuestra página de Facebook y en Instagram les avisamos cuando hay un nuevo podcast para que puedan escucharlo. Eso ha sido todo por hoy. Ya estamos llegando a los últimos episodios de esta tercera temporada de Series Art New Black, para volver ya tipo en agosto o septiembre con lo que va a ser la cuarta temporada de Series Art New Black, con algunas novedades. Eso ha sido todo por hoy. Yo he sido @Pablete y nos vemos en la próxima.
Estoy al aire, pero no me importa. No daré noticias hasta que me regresen mi pan danés.